Me hablaste de esta revista, por favor. Siempre que oía... A ti te he oído hablar muchas veces del por favor.
Es posible.
Sí.
Es posible.
Con frecuencia hay referencias, ¿no?, a esa época.
Sí, porque yo creo que fue... Sí, efectivamente fue una revista muy emblemática de aquella época. Fue emblemática sobre todo por los trancazos que le pegó el gobierno, los sucesivos gobiernos.
Al gobierno no le gustaba nada, ¿no?
No le gustaba nada, pero además no le gustaba nada por... También cogió una época en la que el franquismo... estaba en una fase ya... Se veía que se acababa,
yeah.
Y era muy duro, entonces la revista sufría. Yo hacía allí las entrevistas junto con Ramoneda,
sí.
Y esas entrevistas después se publicaron, se recogieron en unos libros, en dos libros.
Sí.
Y entonces al final de cada entrevista se ponía la fecha de publicación, más el dato significativo de qué había pasado aquella semana. Entonces yo no me acordaba, pero un día repasando el libro... Era terrorífico, porque era todo acaba aquello de decir, Raymond, la entrevista fue publicada en el número tal de Por Favor, secuestrado. Carrillo, la entrevista no se pudo publicar porque las páginas fueron arrancadas. Tal, la entrevista no salió porque la revista fue suspendida por 6 meses.
Mm.
Tal, la revista no salió porque fue suspendida por 3 meses. Dice, era una cosa tremenda.
La revista de Josep era una revista de humor y ahí tenían mucha importancia las viñetas.
Sí, ¿verdad? Eran fundamentales.
Las viñetas que hacía este hombre que tenemos al lado.
Era uno de los
este artista.
Eso. Sí, señor.
Sí, es que buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bien. De verdad que su hijo pensaba que... Que su papá no hacía nada, ni trabajaba.
Que no trabajaba, dibujaba.
¿Qué pasa? Que en el cole le preguntaron, ¿qué hace tu papá?
¿Qué hace? Cada uno decía que la profesión de su padre.
¿Y
tu padre qué hace? No, mi padre no trabaja, mi padre dibuja.
¿Dibujas?
Dibujos.
Sí. ¿Hace dibujos en casa?
Sí, falla. Y era en una época que Cés llegaba, por ejemplo, al Correo Catalán, que entonces trabajaba, o la revista Por Favor,
sí.
Y cada, la censura le levantaba cada día, día sí, día no, le levantaba los chistes.
Sí.
Sí, sí, muchas veces.
Y eso que yo pensaba que con los chistes, pero así, con las viñetas o con los dibujos, se podía ser un poco más enmascarador de lo que uno...
Enmascarador, sí, pero los demás buscaban...
Pero ellos lo encontraban todo, ¿no?
Lo encontraban todo, y a veces más y todo, a veces tampoco encontraban cosas que incluso no habías ni pensado, y buscaban mucho. Al principio quizás los cogí un poco, pero después, caramba, iban directamente a buscar Iperique, y tanto Iperique que además que las tiraba por Borobros, que decimos, y tanto, pero mucho, constantemente.
Oye, a todo esto, Vázquez Montalbán, ¿qué papel tenía aquí?
Fundamental.
¿Por qué?
Esta revista es una creación fundamental de Vázquez Montalbán y de Jaume Perich. Ellos dos son los que aguantan, realmente dan cuerpo a la revista, la idean. Contratan a la gente que colabora y le dan cada semana la forma definitiva. Ellos son fundamentales, son los pilares. Esa revista sin Manolo Vázquez Montalbán y Jaume Perich no hubiera existido.
Manolo Vázquez Montalbán, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido a La Ventana.
Pues muchas gracias por poder asomarme a ella.
No, gracias a usted por haber hecho posible esta revista. Dice Martí Gómez que gracias a usted, a su arrojo y a que usted y Perich jugaban muy fuerte.
Bueno, quizás desde la población de ahí, no inconsciencia, sino porque era una época de claramente la palabra transición, aquí sí que tiene sentido, se estaba acabando la dictadura con la vida del propio dictador, y si no jugabas en aquel momento a un cierto maximalismo, pues no valía todo lo que habíamos hecho todos dentro de nuestras posibilidades a lo largo de los años anteriores. Es cierto que la coordinación inicial para hacer la revista desde el punto de vista de redacción la tuvimos Perich, yo y Forges, que eran los tres que teníamos derecho a vetar, a aceptar y tal, pero la revista fue posible porque yo creo que tuvimos el acierto de reunir a gente en una etapa creativa extraordinaria en todas sus facetas. La prueba es que haciendo un listado de los colaboradores de Por Favor te quedas maravillado del resultado que han dado históricamente como profesionales, por eso, porque la elección ya respondió a gente en aquel momento muy interesante, con muchas ganas de molestar a la dictadura y de crear dentro de su propia faceta, ¿no? O sea, está ahí Martí Gómez y Ramoneda, crearon un estilo de entrevista que creo que, vamos, que marcó un referente. Cés, que era como un patriarca del nuevo humor crítico catalán, de la recuperación de su humor crítico catalán. Uh-huh. Maruja Torres en la revista empezó a... bueno, continuó lo que había iniciado en Fotogramas, a desarrollar su estilo, su manera tan curiosa de ver y narrar las cosas, y bueno, así, uno por uno.
Ya que has hablado de Maruja Torres, a mí me gustaría, os tengo aquí a los tres reunidos esta tarde en La Ventana, y que esto fuera, y os lo pido así, que contéis batallitas de esa época. porque me gustaría mucho oírlas. Y de Maruja Torres, por ejemplo, Martí, bueno, pues era una mujer que llegaba a la redacción, bromeaba, incluso provocaba situaciones de caos, ¿no?
Sí.
¿La recordáis así?
Sí, es tremenda.
Sí.
Cuando entraba ella, todo era... Todo vibraba porque ella tenía ideas y cosas y de una fuerza tremenda, ¿eh?
Su mejor entrada, la más reveladora, era cuando aparecía con un vaso de whisky en la cabeza.
Ya.
Y cuando se estiraba encima de la cama y movía las piernas.
Sí.
Encima de la cama, encima de la mesa.
Martí, oh,
encima de la mesa.
¡Qué lapsus lingüe!
No teníamos cama, ¿no? Sí, no, es cierto eso de la mesa y lo del vaso de whisky. Hasta el punto de que ella, en una de las audiencias, la que fue de aquellas convocatorias del rey, que no sé qué día del año invita a intelectuales y artistas, en una de esas audiencias me contó que había hecho la misma broma de ponerse un vaso de whisky lleno en la cabeza. Y de pronto notó que alguien se lo quitaba, se volvió y era el rey, que le estaba diciendo, cuidado, que este vaso es patrimonio de todos los españoles.
Pero se lo ponía literalmente en la cabeza, sí, lo aguantaba así.
Como esas mujeres que saben aguantar atillos o cestos, exactamente.
Ajá. Hubo portadas muy duras y arriesgadas, como aquella que aparecía Arias Navarro con la letra de un tema de María Dolores Pradera. ¿Cómo era eso exactamente?
Eso yo creo recordar, Manolo lo debe recordar mejor, pero a mí me parece que precisamente fue una idea de Maruja. Arias Navarro había presentado su proyecto del espíritu del 12 de febrero, de asociaciones políticas, vetando a los partidos, y por favor estaba absolutamente en contra, lógicamente. Lo que queríamos era los partidos y una democracia completa. Y entonces, buscando una portada, Maruja llegó, no sé si con el vaso de whisky en la cabeza o no, pero indiscutiblemente tuvo, me parece, la idea de la foto de Arias Navarro y un texto que decía, devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás.
Es una expresión típica de Maruja, ¿no? Y en aquella época la empleaba bastante, y la verdad es que le vino de perillas al señor Arias Navarro. Uh-huh. ¿Quiénes están aquí? Martí Gómez y...
Martí Gómez y Sesc.
Ah, bueno.
Bueno, y una servidora.
Bueno, no, yo era una servidora, una notable servidora.
Que en la época no leía la revista, no. Manolo, era un poco pequeña.
Bueno,
10 años tenía yo en esa época.
Ahora tienes oportunidad a través de esta antología.
Sí, pero sí, tengo aquí la antología aquí delante y me ha servido para repasar y, por ejemplo, para darme cuenta que la revista no siempre podía salir porque os la censuraban.
Bueno, la antología de todas maneras obedece a un precepto inicial del historiador Fontana, que fue el que tuvo la idea, la propuso la editorial, y es que reforzara la imagen de, por favor, como colaboradora de la transición. Es decir, ¿en qué medida había la revista creado argumentos, impuesto personas de las que no se podía hablar y la revista hablaba, imágenes críticas que estaban en el límite justo de lo que se podía tolerar o no se podía tolerar? Y en ese sentido, pues la antología está muy escorada en esa dirección, ¿no? Se puede hacer otra lectura de por favor, y quizá hubiera salido una antología diferente, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, el tratamiento que le daba Maruja Torres a una sección que se llama La Ventana Indiscreta, o los personajes o otros autores que opinaban sobre aspectos que no eran tan políticos, ¿no? Pero en realidad el papel de revista que forcejea con el régimen y trata de decir algo dentro de lo que se puede decir, pues la antología es cabal, la antología.
Sí.
Y hubo situaciones, Martí Gómez, que es un hombre que conoce muy bien el mundo judicial y del delito de la justicia de Barcelona, os podrá contar una anécdota sensacional. Es cuando nos juzgaron a Marsella y a mí por escándalo público, porque llevábamos una sección que se llama Polvo de Estrellas, el nombre del caso lo dice todo, y imaginamos un encuentro entre Caperucita y el Lobo que estuviera más cerca del Polvo de Estrellas que de un cuento infantil, ¿no? Y entonces nos sentamos en un banquillo, el juez nos preguntó cuáles eran nuestras intenciones, porque les había sonado a pura morbosidad. Y finalmente creo que la sentencia del juez pues fue bastante liberadora. Martí Gómez, que los conocía muy bien, nos lo explicó. El sentido de decir que dentro de todo el juez se había cogido el sentido del humor para evitar pegarnos un castañazo.
Manolo, ahora mientras hablabas, Martí Gómez ha sacado aquí un
papel.
Un papel.
Es que yo cubrí, ese juicio lo cubrí para el Correo Catalán cuando yo hacía entonces Crónicas Judiciales. Y ayer lo busqué en mi archivo. Y Juan Marsé hacía de Lobo Feroz y Vázquez Manolo hacía de Caperucita Roja. Y entonces empezaba, me lamí las feroces fauces y de un salto me planté delante de Caperucita. El bosque estaba silencioso y dormido, ideal para ligar. La niña estaba muy buena ese día, medias negras de red, ligas rojas, sostén calado y minifalda. No cogía flores sino berenjenas. Buena señal, me dije. Entonces Manolo, que hace, eso es el lobo. Manolo, en versión Caperucita, empezaba diciendo: vete a llevarle un bocadillo de anchoas a la abuelita, a ver si esa vieja asquerosa revienta un día de estos, le dijo su mamá Caperucita. Sentí una punzada en el corazón al oír hablar así de mi abuelita. Mi madre y su suegra nunca han sido santas de su mutua devoción, pero yo quiero a mi abuelita y siempre le llevo bocadillos de anchoas con cariño. El final me parece recordar que Caperucita se follaba al lobo. No lobo a Caperucita.
Claro, es que era Caperucita la que era una devora lobos, ¿no?
Sí, y entonces por atentar contra por el artículo 566, párrafo quinto de la ley de faltas de imprenta, etcétera, etcétera, contra el orden público, por ofender la moral, las buenas costumbres y la decencia pública, les pedían 3.500 pesetas de multa a cada uno, que en aquella época era mucho. Y cuando les preguntaron qué querían haber querido de eso, me parece que fue Marsé, que con esa manera que tiene especial de explicar las cosas, dijo que era una interpretación antropológica de por qué los animales prehistóricos han desaparecido de la faz de la Tierra al no poder ni no querer ni gustar del hacerse el amor. Y el juez se lo tomó bien y los absolvió.
¿Ah, sí?
Sí, los absolvió.
Pues bravo por ese juez, ¿no?
Sí, debía ser un juez especial de hecho de ingeniería genética predemocrática, ¿no? Pero, vamos, estábamos hartos de ir todos a... Se acogieron a la fórmula escándalo público para tratar de meternos una cantidad de paros tremendas. Recuerdo una portada que cuando estaba a punto de entrar la UCD como partido gubernamental y se titulaba «Nos van a dar por el centro». Y se veía un inmenso culo en la portada, ¿no? Bueno, pues estos sentados delante de un juez explicándole que por qué habíamos hecho esa portada, ¿no? Y todos tenemos un historial en el sentido de las entrevistas de Matico y Zamora, o ya que está aquí Cés, que es un hombre que venía ya de una larga lucha haciendo posible un humor crítico, pues esas fórmulas de escándalo público eran el recurso que tenían para tratar de domar las publicaciones.
Sí, sí, sí. Y mi humor quizás era un humor que no era tan directamente político como era el de, por ejemplo, el de Peric, ¿no? Pero sin embargo era la consecuencia del absurdo de la política a la sociedad, ¿no?
Ajá.
Y entonces era la cosa tan absurda, tan bestia, que lo malo es que sigue aún esta cosa absurda y bestia en la política de cara a la sociedad, ¿no?
Ajá.
Pero entonces quizás era más una cosa más nerviosa, más contundente, más tremenda, ¿no?
Mucho más que ahora, ¿no? Para nada se puede comparar la situación de entonces.
No, claro, ahora
sería, sí. no tendría sentido, ¿no? De nuevo una revista, por favor, o
pues
sí.
No sé, esto es lo que hay gente que cree que sí, gente que cree que no, y yo no sé.
Yo creo que sí, que vuelve a tener sentido, porque la etapa final de Por Favor, quizá por nuestra propia responsabilidad de carácter ético y político, sí. Estabas un poco intranquilo de que con quién te metías y con quién no te metías, porque empezaba una democracia, era todo muy frágil,
sí.
La experiencia de la izquierda en situaciones de democráticas era muy leve. No le podías dar un palo con el mismo descaro a unos que a otros. Y en cambio ahora la situación está mucho en ese sentido, mucho más liberada, ¿no?
Sí,
el marco
sí.
democrático es menos discutible y en cambio se están haciendo unas chorradas
tan
impresionantes. Y hay personajes tan cómicos por sí mismos y tan del género bufo que yo creo que sí, que llegaría. Y además introduciría cierta higiene mental, ¿no? Porque ahí es un periodo tremendo, solo ver cómo se está el copo de medios de comunicación por parte de los centros de poder político y económico es algo aterrador, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces una revista que pudiera desde la libertad de lenguaje humorístico empezar a meter caña.
Desde luego estaba pensando en Manuel Fraga, pegaría cuatro gritos si volviera a salir, por favor, porque a Fraga no le gustaba nada, ¿no? La revista.
Este era amigo del último propietario de Lara y que Lara tuvo un comportamiento muy abierto con la publicación, nos dejó hacer prácticamente lo que quisimos. Pero Lara, que era de su cuerda más o menos, me refiero al viejo Lara, que era un hombre liberal en este sentido, pues la estaba incordiando constantemente.
Ajá. Antes me releía la entrevista a Carrillo, Martí, la entrevista que hicisteis a Carrillo, cuando tú le preguntabas a cuántas mujeres había amado. ¿Y lo recuerdas esto?
No.
Es que como lo he releído esta mañana, y le preguntabas qué había habido con Oriana Falachi.
No,
yo que tengo a Carrillo los lunes aquí en la ventana, me lo he leído con un interés. Digo, a ver qué descubro.
Perdona, esto de Oriana Falachi, me parece que se lo pasé ya más, digo, ¿eh? Porque había habido un encuentro en París de periodistas del interior clandestino con Carrillo, y él estaba orgullosísimo enseñando una postal que le había enviado Oriana Falachi.
Sí.
Y realmente leías la postal y parecía una declaración amorosa, ¿no? y él la enseñaba por algo, ¿no?
Sí, sí, sí.
La cuestión es que cuando volví, me parece que lo conté y lo metieron allí con...
Sí, lo metieron, claro. Que él y Ramoneda le preguntaban, ¿cuántas mujeres ha amado usted? Y él dice, muchas, muchas.
Yo lo que recuerdo, y eso da una idea de lo que representa, lo que representaba la política de aquella época, en diferencia a la democracia de ahora. Lo recuerdo como una cosa imborrable, es que Carrillo, mientras estábamos haciendo la entrevista, bajó las persianas de la habitación para que no entrara desde las casas vecinas, no se viera que él estaba allí. Y después enseñó con un orgullo y una nostalgia también, una botella de fino Laina, me parece que era, que le había traído desde España un militante, y decía, y con... se salía del corazón, decía, hoy lo voy a poner a la nevera y me lo beberéis, vino de España. Uh-huh. A mí me impresionó.
Uh-huh. Vamos a terminar ya, pero quiero hacerlo con una oyente, porque Isabel de Girona llama. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué llama Isabel?
Pues porque yo había leído la revista Por Favor. Habíamos estado leyendo el Papus, habíamos leído el jueves y la encontramos a falta de Por Favor. Ahora tengo aquí delante el libro que le regalé a mi marido, que está contentísimo, del Por Favor, Historia de la Transición.
¿Esta antología?
Uy, es algo impresionante, pero es que después de La Codorniz, que se cerró, yo creo que una revista como ellos, uf, la podrían volver a publicar. Ah. Sería estupendo.
Sí.
Y no les faltarían lectores.
No les faltarían ni lectores ni protagonistas para aparecer en la revista.
Claro que no. Yo creo que tendríamos más protagonistas que lectores.
Iba a decir esto. Sí, muchos más.
Mejor.
Muchos más.
Sí,
se lo pasarían mejor.
Muy bien, Isabel, muchas gracias.
Un saludo a todos.
Adiós. Adiós, buenas tardes.
Pues yo creo que sería un buen momento. Ha aparecido una nueva promoción de escritores de humor,
sí,
con un sentido del humor que se podría perfectamente incorporar.
Sí.
Ha continuado la explosión de dibujo crítico que, sí, de final de los 60, comienzo de los 70, ha tenido continuadores, aún siguen en ejercicio dibujantes de la época. Por lo tanto, en cuanto a profesionales sería, y público, yo creo que de momento ya tenemos a esta señora de Gerona, pero público yo creo que tendríamos.
Pues nada, venga, nos animamos y a ver si hoy empieza la nueva historia de la revista Por Favor. Gracias, Manuel Vázquez Montalbán, por atendernos.
Adiós, muchas
gracias, de verdad, Ses, gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Martí Gómez, muchísimas gracias.
A ti.
¿Que vas a ir a la cabalgata o qué?
Sí, tengo mis nietos aquí.
¿Los tienes aquí?
Sí.
Ah,
sí.
Muy bien. O sea, que vais a esperar a los Reyes Magos.
Esperar a los Reyes Magos.
Pues que te traigan muchas cosas, Martí. Gracias. Hacemos una pausa en La Ventana. Dentro de unos momentos, las noticias de las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Y después continuamos, como siempre, los viernes a esta hora, con Juan José Millás. Hasta luego.